Y claro, que lo que no hemos dicho al principio, porque Carlos no va a decir todas las efemérides que hay en el mundo, pero lo que no hemos dicho al principio, porque nos estábamos guardando para ahora, es que hoy es el Día Mundial de la Medicina Interna y por eso hemos traído al mejor responsable de medicina interna, porque es el responsable de Vitas Valencia 9 de octubre, el doctor Julián Ruiz Baisauli, con Jaime Alapón de Wikiproyectos. Un aplauso para los dos, por favor. ¿Cómo está, Jaime?
Muy bien.
¿A que no es el día así?
No,
pues
no
se es está riendo ya y
no
empezamos.
No es el día mundial, Marina. Es el día.
Bueno, con, de la ilusión que me hacía a mí.
No, es el día de la medicina interna en España. En España.
¿Y cuándo va a ser mundial? También le digo.
No, pero es que tiene un significado el día de hoy, porque hoy hace 72 años que se constituyó la Sociedad Española de Medicina Interna en España. Y entonces, en conmemoración de ese día, si no me corriges.
Sí, es cierto.
¿Sí? Bueno, entonces, hay que empezar primero por lo nacional para irnos luego
viva
a lo europeo
España.
Y luego lo internacional.
Pues viva España. Muchísimas gracias por la puntualización necesaria. Yo es que soy, entiendo ser un poco exagerada cuando vienen eminencias como ustedes, doctor Julián Ruiz Baisauli. ¿Cómo está?
Ahora muy bien, muchas gracias por invitarme esta tarde.
Mire que hemos explicado aquí lo que parece muy fácil, pero que muchas veces no teníamos ni idea, y es que es un médico internista,
sí.
¿No? Que es el médico especialista, pues prácticamente en todo, ¿no? El que está en el hospital y se ocupa.
Es el médico vertebrador en la asistencia sanitaria en un hospital. Es el médico de referencia que guía al paciente ingresado en un hospital, pues para intentar que todo se haga como toca. Y que el paciente tenga una referencia dentro del centro sanitario.
En el artículo que venía hoy en la prensa lo definían muy bien, decían que era el director de orquesta, ¿no? Decían,
sí,
el zubi metal del hospital.
Sí, sí.
¿Cómo ha dicho?
El zubi metal del hospital.
Como el director de
sí, el director de zubi metal, digamos, para los nuevos iniciados es un director
muy
creativo.
Perfecto.
Claro.
Porque en el fondo
de hecho, muchos de los gestores y las direcciones médicas de grandes hospitales y tal proceden de la medicina interna, ¿no? Porque son, digamos, el profesional que mejor conoce el funcionamiento interno del hospital.
Una visión general.
Más global, más global, ¿no?
Sí, sí. Digamos que organiza el sistema porque, claro, lo conoce desde su raíz. Por tanto, qué mejor profesional para poder intentar que todos los instrumentos de la orquesta funcionen a ritmo y funcionen y al final que hagan una gran melodía y que la obra salga como toca.
Uh-huh. Otro de los aspectos que me ha gustado del artículo que he leído hoy sobre, claro, y le han dedicado un espacio especial en la prensa a la Sociedad Española de Medicina Interna, y una de las cosas que me ha llamado la atención, en parte, por un lado, se habla de la gran desconocida de las especializadas, de las especialidades para el público en general. Pero por otro lado, había una parte del artículo que incidía en, fíjate, en tres casos puntuales, y hablaban de tres hitos. Uno fue la aparición del VIH, otro el síndrome del aceite adulterado de colza, y el tercero de la COVID, ¿no? Que al final los profesionales a quien derivaron todos estos temas tan desconocidos fueron a los internistas, ¿no?
Sí, digamos que como tenemos esa visión un poco clásica del paciente en su integridad, cuando ves a un paciente con una especialidad concreta, en un te van a ocurrir una especialidad, por ejemplo, oftalmología, cardiología o neumología, pues el especialista concreto de un órgano pues intenta centrar su visión a ese órgano.
Claro.
Y deja aparte lo demás. Nuestra visión integradora nos da la ventaja de que podemos ver al paciente desde toda su perspectiva.
Sí, en conjunto.
Claro, en conjunto. Y en ese sentido, en la Sociedad Española de Medicina Interna, en sus grupos de trabajo, aborda todos los campos y está a la vanguardia y unifica criterios que los demás compañeros de profesión pues organizan desde su punto de vista muy limitado. Entonces, nuestra visión es intentar aunar todos los aspectos de cada uno de las partes especialistas para que potenciar el servicio sanitario y la salud del paciente.
Y para el oyente que desconoce un poco esta faceta, ¿cómo llega a ser uno médico internista, esta especialidad? ¿Se encamina en los estudios, en las prácticas? ¿Se proviene de un área concreta? Y, no sé, porque al final hay que tener un conocimiento global que supongo que desde joven nadie tiene. No sé, ¿cómo se encamina uno
aquí
a esa especialidad?
En España, la formación médica especializada, desde el principio va uno organizado hacia una especialidad concreta. El cardiólogo pues especializa en cardiología, en el corazón, el neumólogo en neumo. Pero en otros sistemas de formación especializada hay una troncal que es medicina interna para todas las especialidades médicas. Por lo tanto, todos los especialistas, aunque sean cardiólogos, neurólogos, pasan 3 años en medicina interna y los últimos 2, 3 se especializan en esas especialidades. Aquí en España no. Aquí en España no hay una troncal de medicina interna. Eso se puede plantear como una crítica a la formación española. En ese sentido, en España la medicina interna se fundó con el objetivo global en la que fueron desgajándose las demás especialidades, porque tampoco tenemos una gran trayectoria de especialidades en España. Una gran trayectoria sí, porque desde hace el 70 hay formación especializada MIR, en la que tú por puntuación eliges qué quieres estudiar o especializarte. Pero al final todas las especialidades surgen de la unidad de servicio de medicina interna. El internista que trabajaba durante 10 años estudiando el corazón o atendiendo pacientes cardíacos obtenía la especialidad de cardiología. El que estaba especializándose veía a todos los pacientes de neumo, acaba siendo neumólogo. Pues así de las demás especialidades. Luego se estableció la vía formativa MIR para que tenga una formación reglada en esas especialidades. Y entonces se fue desgajando de medicina interna las demás especialidades. Pero digamos que la madre de todas las especialidades es medicina interna.
Ajá. Bueno, pero aparte, digamos, de ese, sí que existen especialidades. Es decir, te la ha contado la historia para que vieras la importancia y la relevancia que tiene la medicina interna. Claro. Pero al oyente le tiene que quedar claro que cuando un estudiante de medicina acaba la carrera y opta la formación especializada, sí que puede acudir a la medicina interna, igual claro, que puede acudir
sí que hay una especialidad como tal.
Exacto. Es que igual no le había quedado claro.
Le iba a preguntar por eso también.
Son 5 años de especialidad.
Claro. 5 años de especialidad, claro. ¿Cómo están los índices de... O sea, ¿los médicos eligen la especialidad?
Eligen la especialidad.
¿Ah, sí?
Sí, el sistema BIR es un sistema de únicamente una degradación de puntuación. Entonces, el que más preguntas responde acertadas es el primero de la lista y el último, pues que este año ha habido 11.000 plazas, ¿no? De noviembre. Pues se hace una graduación bastante objetiva en la puntuación del examen MIR. Y te van eligiendo los primeros hasta los últimos y van, pues...
Sigue ocupando
las plazas. Claro. Entonces, los primeros se eligen y...
Que no necesariamente el primero va a elegir o cardiología o medicina interna y tal. No, puede elegir medicina de familia también o puede elegir pediatría, ¿me entiende?
Medicina interna o dermatología.
En todos los hospitales tiene que haber, existir, obviamente, su especialidad.
Ahí sí, en todos los hospitales hay unidades de servicio de medicina interna.
Sí, no sabía si es un equipo, ¿no?
Sí, es un equipo. Y depende de los hospitales, pues es más amplio o menos amplio, pero en todos los hospitales hay un servicio de medicina interna. Aquí en Valencia el servicio de medicina interna en los hospitales grandes está organizado para acudir pacientes que pues con sus diversas patologías son pluripatológicos y complejos. En otros hospitales pues digamos que centralizan el ingreso de todos los pacientes. Hospitales no de tercer nivel, pero de segundo.
Pero Julián, mira, para que lo visualice mejor el oyente, vamos a explicárselo como en la televisión, ¿no? Porque mucha gente se acordará del Dr. House, ¿no? Y el Dr. House era un internista, ¿no?
Perfecto, digamos, perfecto,
es la figura médica, digamos, que reúne ese equipo multidisciplinar, pues como ha comentado Julián, está el cardiólogo,
el
nefrólogo, el tal.
Y con la simpatía
No, vamos a ver, lo estoy diciendo de forma simpática. Pero digamos
no,
que
es que se entiende perfectamente.
Es un poco la persona, digamos, que va a coordinar ese grupo multidisciplinar para llegar al diagnóstico de una enfermedad complejo. Incluso ahora mismo que bueno, pues las enfermedades raras, pues también se está hablando cada vez más de ellas, pues yo creo que el médico internista también juega un papel importante, porque al tener esa visión global del paciente, porque claro, un paciente, digamos, que tiene una enfermedad rara a la que cualquier otro especialista no está habitualmente a ver, pues puede tener algo autoinmune, puede tener algo de riñón, puede tener algo de tal, no sé qué.
Somos pioneros en esto, claro, en intentar buscar soluciones a los problemas que aparecen en los pacientes.
Claro.
Y diagnosticar y crear nuevas enfermedades que no son etiquetadas, y ahí viene lo que tú comentas, ¿no? Enfermedades raras que no son ubicadas o catalogadas en cada una de las especialidades.
Me gusta. Esto, tengo alguna anécdota de situaciones para que el oyente diga, de algún caso que recuerde la complejidad que supuso el éxito al llegar a, supongo que serán muchas, pero alguna que la gente diga, esto, no sé, alguien que se pensaba que entraba por un problema en realidad era otro, costó mucho.
Diariamente aparecen pacientes con enfermedades complejas que actualmente tenemos ingresados pacientes con hepatitis que no son etiquetadas ni con biopsia hepática, y que tanto los hepatólogos como los inmunólogos pues no se aclaran muy bien como cuáles esas enfermedades que no podemos etiquetar, no podemos poner un nombre y apellidos como nos gustaría. Y en ese sentido, pues nosotros hacemos frente a la enfermedad e intentamos solucionarlo.
Pero Julián, tú fíjate, y recordando lo que ha pasado en los últimos 2 años, cuando empezó todo lo del COVID, que la gente hablaba mucho del COVID, hablaba muchos microbiólogos, hablaba muchos especialidades que realmente no ven al paciente. O sea, ven al bicho en el microscopio, pero al paciente no lo ven. Y el gran protagonista de todo aquello fue, por un lado, la medicina de familia, porque era la puerta de entrada donde te llegaba el paciente con el síntoma, y luego cuando ingresaban en el hospital era el internista. Yo no recuerdo haber visto a ningún internista en la televisión ni en las entrevistas y tal, cuando al principio sobre todo eran los que estaban, pues eso, valorando a esos pacientes, ¿te acuerdas?
Bueno, y internistas y especialistas que se reconstruyeron a internistas. Es decir, las guardias, los pacientes... por falta de recursos en la oferta y demanda, teníamos que echar mano de cardiólogos, neumólogos, que volvieron otra vez a cogerse los al libros servicio de interna de cuando eran estudiantes para poder hacer frente a los pacientes. Y traumatólogos. Incluso. Entonces, por eso la visión del internista es una vena global. Es decir, que tú tienes razón, al final el que da la cara en muchas ocasiones... porque les llega a los pacientes cuando son derivados de otras especialidades, es medicina interna. E intentamos siempre dar solución a los problemas.
Bueno, otra de las cosas que me ha interesado del artículo este que he leído es que 1 de cada 4 altas que se dan en un hospital las da el médico internista, ¿no? O sea, de eso nos podemos hacer una idea de la importancia y el volumen de pacientes que tiene a su cargo, ¿no? Porque un hospital no solamente es intervención urgente o programada, sino que luego después de la intervención viene la hospitalización, vienen, digamos, las complicaciones, etcétera y tal, y ahí es donde entra en juego el internista, ¿no?
Al final, y en consultas externas, no hospitalización solo, sino en las consultas externas, la mayor parte de los pacientes que vienen derivados de primaria vienen con patologías muy diversas. Y el volumen de pacientes que manejamos en las consultas es impresionante.
Lo que he leído también es que cada vez está jugando un papel más importante el médico internista en lo que es la... entendámoslos bien, la hospitalización domiciliaria, ¿no? O sea, la atención domiciliaria.
Sí, digamos que medicina interna tiene la visión global, como estábamos comentando antes, y alternativas a la hospitalización clásica, pues tenemos la hospitalización domiciliaria, la UHD. Los pacientes ingresados en paliativos o pacientes geriátricos, que al final son desde los hijos de la medicina interna especializada en ciertos pacientes y con ciertas prioridades y necesidades propias, ¿no? Y como tú dices, el porcentaje altísimo de pacientes que damos el alta y seguimos. Y alternativas a la hospitalización para optimizar recursos y mirar, nos ponemos en el punto de vista del paciente. ¿Dónde va a estar mejor atendido ese paciente?
Sí, sí, ahí.
Un ingreso estándar hospitalario, en una habitación, alejado de su familia, alejado de su entorno, o bien una hospitalización en su casa, con necesidades cubiertas, con unos protocolos de necesidad adecuados a ese paciente, para intentar que pues no tener recursos innecesarios, ni tampoco alterar o basarnos en los recursos en ese paciente.
Sí, esa es una de las claves, ¿no? O sea, hemos empezado comentando eso de la figura del médico internista en labores de gestión, ¿no? Y el ser eficiente con los mismos recursos o incluso con pocos, ¿no? Y entonces, por eso son tan demandados los internistas a la hora de gestionar hospitales y centros sanitarios, ¿no?
Sí, nos centramos en necesidades, no tanto en muchas ocasiones como diagnósticos, sino en necesidad del paciente. Y por eso tenemos que marcar un poco también los objetivos de cada uno de esos pacientes. Y nuestra visión de como médico, más con esa visión más encaminada hacia el paciente que no hacia el diagnóstico objetivo.
Y el paciente, lo que estamos diciendo, el paciente no sabemos, y eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Otras veces que has venido, no sabemos que sois el médico internista.
No, eso es un gran desconocido, pero la culpa es nuestra también.
Puede ser, ¿no?
Porque al final, como estamos metidos muy en el hospital, no es una especialidad que está abierta a la
que
gente.
Reivindiquéis, que reivindiquéis, ¿no? Todo el
tampoco,
tiempo, claro.
Sí.
De eso quería plantearos yo, Jaime, que te veo hoy un perfil muy bajo, muy serio. ¿Qué hay que reivindicar?
Vamos a ver, he venido tranquilo.
Por eso, porque he venido tranquilo, Jaime,
y decidido hablar de la medicina interna en honor a la medicina interna. Tengo para quejarme hoy que me quedo a la tertulia que viene.
Eso quería
O sea, que no quería mezclar las churras con las minas.
No, pero relacionado o no con la medicina interna, porque estamos siendo muy didácticos, pero aprovechando que hablamos de medicina interna, ¿qué necesidades quedan por cubrir? ¿Qué cosas a mejorar? Ya, claro, ahora nos dicen que quedan solo 5 minutos, pero
insisto en el artículo que he leído porque me ha gustado mucho.
Solo 5 minutos de quejas.
Una de las frases que más me ha impresionado ha sido de la calidad de un hospital puede medirse por la fortaleza de su medicina interna, porque no solo refleja la capacidad del centro de proporcionar atención médica de calidad, sino que garantiza un enfoque integral, coordinado y centrado en el paciente en su totalidad. Yo creo que eso resume muy bien, ¿no? La figura, digamos, del médico internista, ¿no? Esa figura aglutinadora, integradora, con visión global del paciente, de las necesidades, como ha comentado Julián, ¿no? Y al final, partiendo de unos recursos limitados, porque lo hemos dicho siempre, o sea, la sanidad no es infinita, ¿no? Y hay que manejarse con lo que tenemos, ¿no? Por tanto, yo creo que más de una mejor forma no se puede explicar, ¿no? O sea,
sí, tiene toda la razón.
Ya como conclusión, que estamos al final, por eso que empezamos a quejarnos y ya se corta el tiempo. No, en serio. Doctor, lo que quiera decir, por favor.
Sí, pues estos días son importantes para que la gente vaya conociendo poco a poco lo que es medicina interna.
Pues sí.
Salgamos un poco también del hospital al exterior para que la gente...
Un aplauso para el doctor, por favor, que es verdad. Pues, se molestan venir en divulgar la ciencia, ¿no?, en esta tertulia. Y
que la gente nos vea como una ayuda necesaria. Una ayuda necesaria.
Y tanto. Claro, cuando entendemos lo que es... así lo vemos, no puede ser de otra manera.
Pues sí. Yo mi conclusión final, y además la voy a unir a la situación actual que estamos viviendo, es decir, yo creo que el internista muchas veces es ese gestor, ese responsable de las necesidades del paciente, lo que deberían de ser los políticos con las necesidades de los ciudadanos para, por ejemplo, satisfacer las necesidades del campo y del sector primario. Pues bueno, todo lo que no hacen los políticos son los que hacen los médicos internistas en los hospitales, ¿no? Para que así lo pueda visualizar bien el oyente, ¿no? Creo que el ejemplo es magnífico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jaime Alapont. Y espero que hasta la próxima. Seguro que hasta la próxima. Muchas gracias. Ustedes no se vayan todavía. Aún hay más. Jaime, debes quedarte a la tertulia que vamos a abordar ahora.
Sí. Tienen los del debate. Madre mía.
No, pero debes quedarte porque el tema es este. Los pisos turísticos superan ya a los de alquiler en Valencia.
No me extraña.
Te quedas, ¿no?
No me extraña. Sí, claro, me quedo un rato.
Enseguida el debate imposible.